Bueno, que son las 10 y 35 minutos de la mañana, que está en la sintonía de Radio El Día y que estamos con El Día por Delante. Vamos a la sección de Medio Ambiente, que ya está sonando. No está Armando, por eso estamos aquí calladito y tranquilo, porque hoy no ha venido Armando, que tiene cosas que hacer por ahí. Sí está aquí don Pedro Millán. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Pepe.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Tengo que disculpar, Armando está en un curso de informática. Mira, ¿quién lo iba a decir?
¿Quién lo iba a decir? Que pudiera estar en un curso y que aguantara, porque, sí, hombre, claro. Vamos a ver. Además, que vaya ya es un triunfo, pero que aguantara
tiene
dentro.
Que haber brindis o cóctel.
Él está aguantando allí por algo. Él está aguantando allí por algo. Don Vicente, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien. ¿Sí? No sabemos todavía si aguantará hasta el final el mando.
Bueno, ahí está. De momento está ahí.
Se sabrá, ¿no?, cuando venga.
Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar otra vez, digo otra vez, porque hace algún tiempo que hablamos de los coches eléctricos. Tenemos aquí a Héctor Rodríguez, de la Asociación Española de Coches Eléctricos. Héctor, buenos días.
Buenos días.
Hace tiempo que hablamos de esto. Hoy sale una información de que, por ejemplo, se quiere hacer una apuesta de coche eléctrico en un sitio donde no hay coche, como en la Isla de la Graciosa. Uh-huh. Ahí no hay coche ninguno, aunque últimamente me han dicho que ya hay un par de Jeep y tal para llevar cosas de un sitio a otro. Pero que vamos, lo que se quiere es apostar en en Lanzarote y en la Graciosa.
Como en el Hierro, ¿no?
Yo en el Hierro lo veo más claro, ¿no?
Yo oí en el Hierro hace años que en futuro sería solamente con coche eléctrico.
Eso es como, te lo dijo un político.
¿Para qué el futuro
sería? Te lo dijo un político, sí. ¿Tú te lo creíste?
Más o menos, bueno, no.
Desde que te pones esa gafa psicodélica, Vicente parece otro, ¿eh?
Estaban
en oferta.
Ha ganado.
La estructura de la gafa es morada, muy de Podemos, y las patillas amarillas, muy canarionas.
Ah, bueno, gracias.
En fin, la combinación.
No, me pusiste muy bien.
Héctor, ¿tú cómo lo ves?
Yo, pues, para la Graciosa no sé exactamente cómo será la cosa, porque como tú has dicho, hay poco coche, hay poca carretera, pero bueno, evidentemente la idea es hacer un poco autosuficiente la isla. Creo que había también un proyecto de Endesa para que se alimentara solo con energías renovables, hacer lo que llaman una microgrid, creo que es una microred eléctrica interna, para que todas compartan las posibles fuentes de generación, y evidentemente ahí, en un entorno con renovables, qué mejor que meter un coche eléctrico que no contamina, ¿no? Si se puede alimentar con esas mismas renovables.
Claro, lo que pasa es que no hay carretera, o sea, tiene que ir sobre arena. Yo, en la Graciosa lo que había era todo terreno, Land Rover, antiguos, eso, que contaminaban un montón, hacían un montón de ruido, pero que se adaptaban bien a las pistas, ¿no? Entonces sería un cambio radical. La Graciosa tiene una ventaja sobre el Hierro, y es que es una isla prácticamente llana. Entonces los coches eléctricos en llano van fenomenal. Sí. En el Hierro es verdad que hace ya años que se hizo la apuesta del Hierro por los coches eléctricos, y fueron los primeros en poner puntos de recarga que fueron inadecuados, porque pusieron unos puntos de recarga lentos en miradores. Significa que es como un enchufe normal. Tú, para recargar un coche eléctrico,
Yo lo hablo desde la experiencia también, porque la verdad es que los puntos, aparte de ser antiguos y de ser lentos, funcionaban fatal. Nosotros estuvimos el año pasado por ahí, un par de compañeros de la asociación, con nuestros coches eléctricos, y nos encontramos que los puntos nos dejaban los cables trabados.
No podías sacar
el coche. Una especie de cierre, y entonces no podías llevarte el cable, lo tenías que dejar enrollado alrededor del punto. Hay tres puntos nada más. De los tres puntos, las tomas rápidas que tenían los puntos no funcionaba más que en uno, en el de Valverde. En los otros dos estaban desactivadas y las tomas con suco dejaban los cables trabados, y que era algo habitual. Yo, de hecho, tuve que pasarme por la oficina que llevaba el mantenimiento, y cuando fui a buscar mi cable que me lo dejó trabado, me encontré que había otro cable también de otro usuario, de un Twizy que había por allí, que de vez en cuando se quedaba trabado.
Y el problema cuando se hacen inversiones que costaron un montón de dinero, tenlo claro, y luego no se prueban, o no se comprueban, pues que funcionan de forma adecuada. Y
el
luego,
mantenimiento se lleva un poco de manera pobre y no se le presta la atención que debería.
Entonces, bueno, una cosa es conseguir la subvención, que alguien te financie su punto de recarga, pero luego tienes que seguir vigilándolo y asegurando que funcionan bien. Y luego un punto de recarga lento, que llegas a un mirador y tienes que estar 8 horas en ese mirador para que se cargue esa batería.
¿Te vas a dejarte de mirar?
Hombre, habiendo un sistema de carga rápido, ¿no? Bueno, tiene que hacer una excursión de un día entero.
Entonces, me voy, y lo que se carga, me voy. O que hay un amigo que te recoja.
Sobre eso hay cosas más graciosas, ¿no? En Tenerife tenemos puntos de recarga que se pagaron con subvenciones públicas que no han funcionado desde hace 3 o 4 años, ¿no? Puerto de la Cruz es un clásico.
El Puerto de la Cruz es el más clásico de todos, porque salió en la prensa haciéndose la foto en la inauguración del punto y hablando de que iban a poner toda una red de recarga en el municipio. Eso fue a finales del 2013 y ese punto nunca ha estado en funcionamiento. A día de hoy todavía estamos esperando que los pongan en funcionamiento. A principios de año hablé yo con una ingeniera y también con el concejal que llevaba el tema y dijeron que sí, que lo iban a poner ya, tenían que hacer una pequeña obra. Estaban esperando solamente a tener los permisos.
¿Pero está el enchufe o no está el enchufe?
Está el enchufe delante del ayuntamiento totalmente oxidado y en unas condiciones que el pobre da pena, la verdad, verlo.
¿Y no tiene luz?
Nunca ha tenido luz en estos tres
años. Está bonito eso.
Y tú mira que por allí pasan muchos turistas que vienen de ciudades civilizadas, ¿no? Que sí, vienen sí, de Londres, de Frankfurt, de Berlín, donde los puntos de recarga no solamente están, sino que funcionan y no están oxidados. Entonces, aunque sea por un poquito estética, un poquito de mantenimiento, no estaría nada mal, ¿no?
Bueno, nos matiza aquí un oyente y dice, ¿cómo que no hay coche en La Graciosa? Solo en tacos hay 10, camiones otros tantos y particulares más de 20. Eléctricos hay 3 o 4. O sea que aquello ya se está
machinando. Sí, eso ha cambiado. ¿Eh? Eso de un coche solo ha cambiado.
Vamos a tener que ir.
Entonces, bueno, lo de Puerto Cruz, que
cuando,
que
cuando sea, ya.
Vamos a tener que ir a comprobarlo.
Lo de Puerto Cruz, que se inauguró hace 3 años, al final era todo una fotografía.
Todo una fotografía.
Que se
pero
me
además,
viene abajo
es que,
todo el escaparate que tenía yo de la isla.
Pues no, yo
limpia,
llevo
estamos empezando.
2 años, más o menos desde junio
del 2000. Estamos hablando de
no, de no, Puerto
de
la Cruz.
También, y de hierro también, eso. De 8 horas para cargar un coche, y lo que será para llegar hasta
Rusia. Bueno, al final Héctor acabó cargándolo en la cofradía de pescadores de La Restinga porque se enrollaron allí bien, sí, y le dejaron enchufar el coche, ¿no?
Sí, sí, sí,
entonces,
muy bien.
Al además final, toda la inversión que has hecho, todo ese gasto de dinero público y privado, porque también hay financiación privada en el proyecto del hierro, pues no ha servido para nada. Uh-huh. No es eficiente, no se puede utilizar.
En La Restinga sí verás que ahí tienes que cargarlo, porque luego, o sea, a lo mejor no llegas al final después subiendo. Ahí tienes que cargarlo, echate un
pescado. Yo llegué apurado, de hecho, quien cargó en La Restinga fue un compañero mío. Yo, desgraciadamente, mi coche no le gustó la corriente en La Restinga, la cofradía de pescadores. Y yo llegué al Pinar con la batería en rojo diciendo, uy, 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 que no llegas, pero afortunadamente llegué. Llegué a la parte alta y después cuando bajé, como el coche regenera y vuelve a cargar, tuve corriente de sobra para llegar
a... Igual que hablamos de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar lo que ha avanzado, al menos Tenerife, en puntos de recarga públicos que no existían hasta hace muy poquito.
Sí, pero también, antes de hablar de lo bueno, sí, vamos a seguir hablando de lo malo, porque desgraciadamente no es solamente el puerto de la Cruz el,
o sea,
que está
tenemos
así.
Tenemos más que podemos
pintar. Tenemos más.
¿En la laguna dónde recargas el coche?
En el intercambiador, gracias al Cabildo, uh-huh, que es el que se ha movido y de manera más o menos rápida, después de que nosotros firmamos un
nuevo,
convenio.
¿El parking nuevo que está allí al lado?
El parking de las Quinteras. Sí, que es el
eso
nuevo
no tiene,
que han hecho.
Eso es lo que ha hecho una mano de asfalto.
Pero por
sí,
ley
pero,
tiene que tener.
Exacto. La ley dice que a partir de todos los proyectos de parking, a partir de junio del año 2015, tienen que llevar una plaza con punto de recarga por cada 40 plazas hábiles del parking. Eso significa que en el de las Quinteras, según las cifras que tengo, que creo que eran 380 y pico plazas, tienen que poner mínimo 7 plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos con puntos de recarga. Sé que hace poco el ayuntamiento ha sacado una noticia de que están pendientes de sacar a licitación la instalación de esos puntos de recarga, pero no los querían poner hasta no poner tampoco las cámaras ni la barrera. Querían que fuera un pack, digamos,
sí, porque
para ponerlo en marcha todo.
Lo que yo estoy diciendo es que todavía no es un parking propiamente dicho, porque exacto, no cobran. Tienen unas piedras en la puerta para saber por dónde tienes que entrar. O sea, tú imagínate lo precario que está aquello. Pero... Y tú entras y lo que han hecho ha sido ponerle una mano de asfalto y otra cosa que me parece que estaba bien, es que están vigilando porque no se pongan los gorrillos, porque allí, claro, allí estaban sacando un de esos los que se ponían. Pero bueno, vamos, y en esos sitios, Héctor, ¿pagas por cargar el coche?
Hasta ahora no. El único sitio donde se paga por cargar el coche es una gasolinera que hay en Alcalá, que también tiene un punto de recarga. Uh-huh. Es el único sitio donde, como es una gasolinera, lógicamente, tienen puestos los puntos de recarga con pago. El resto de los sitios donde hay puntos de recarga, los intercambiadores, por ejemplo, tú pagas por el parking nada más, no pagas por lo que es la carga. En los ayuntamientos tampoco pagas. Por los ayuntamientos les estamos pidiendo que los pongan gratuitos durante al menos unos años para que incentiven a la gente a comprarse los coches eléctricos. Ayer, de hecho, fuimos a la inauguración de 2 puntos de recarga en La Matanza, al lado justo del ayuntamiento, delante de Correos. Uh-huh. Se han instalado 2 puntos de recarga y también han puesto otro más en un parque.
¿Y ese es rápido? ¿Esos son rápidos?
Esos son semirrápidos, se llaman. Dependiendo bueno, si del coche, se puede cargar bastante bien. Son puntos
si apropiados. Si vas a La Matanza te echa una cuarta vino, lo que te
esa recarga. Es la idea. Esa es lo que nosotros decimos desde la asociación, ¿no? Que un punto de recarga no es solo que sea un punto de recarga, sino que nosotros, los coches eléctricos necesitan un tiempo para recargarse. Y ese tiempo, lo que hacemos cuando vamos a cualquier punto, cualquier municipio que ponga un punto, lo que vamos a hacer es gastarnos el dinero en los alrededores, en echarnos un café, en echarnos un bocadillo, en irnos a comer o en comprar, digamos, con las mujeres algo por los escaparates, ¿no? Entonces, es un atractivo más comercial, no es tanto para los ciudadanos de ese ayuntamiento, sino más que nada para los visitantes. Y en este caso, que estamos ahora todavía con una situación tan precaria, que no hay prácticamente puntos en la isla, pues son puntos de obligada visita, digamos, por aquellos que nos movemos en coche eléctrico.
Pero también lo puedes cargar en tu casa, en un garaje.
Sí, 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 es lo ¿no? que hacemos casi todos normalmente. O sea,
hombre,
todos...
no seas gorra. Si te compras un coche eléctrico, tendrás que tener un enchufe en tu casa para cargarlo. No vas a estar pendiente a ver dónde lo cargo hoy para ahorrarme las perras.
Es como el móvil. Llegas por la noche y lo enchufas por la noche. No tienes que enchufarlo tampoco todos los días, depende... Tienes una media de 150 a 200 kilómetros de autonomía. Entonces, dependiendo de lo que hagas diariamente, y a lo mejor lo enchufo una vez cada 3 o 4 días, nada más.
Bueno, ya acabamos con lo malo. ¿Puedes decir lo bueno? ¿Puedes decir los sitios donde ahora se puede recargar?
Espérate, no, con lo malo todavía no he acabado. Vaya. Falta Tacoronte también. Desde junio de 2014, que fue cuando yo empecé en este tema, ya estaban puestos 2 puntos en Tacoronte.
Están los postes puestos,
pero tampoco nunca han funcionado. Yo he estado llamando a todos los ayuntamientos que tienen este tipo de cosas mes a mes preguntando, oye, ¿esto cuándo se va a poner a funcionar? Nosotros les prestamos asesoramiento si tienen alguna duda, cualquier ayuda que necesiten, pero es...
¿Y qué te dicen? ¿Que ahora?
Faltan unos papeles.
Que
falta que salga la ordenanza.
Que es lo más ocurrido. Sí. Bueno, tengo aquí dos cosas que no tienen que ver con los coches eléctricos, pero que hay que sacar, Pedro. Uh-huh. Un oyente que me manda aquí unas fotografías de un acoso que se le está haciendo a las tortugas en el puertito de Güímar. En el puertito de Güímar, espera un momento, para no equivocarme.
No será Armeñime, en el sur.
En Armeñime, exacto. Sí. Exacto, sí, en Armeñime. Y aquí me mandan unas fotografías de unas imágenes de un monitor que es por donde creo que lo sacan. Dice, no sé si tiene cabida o no en el espacio de medio ambiente, somos muchos los usuarios de la playa del puertito de Armeñime. Y es lamentable el circo que se ha montado ahí por las tortugas. Es un acoso constante y nadie hace nada. Y se supone que es sancionable. Se toca y se da de comer a las tortugas. Y bueno, aquí me mandan unas imágenes de la verdad lo que tienen que estar pasando esos animales.
Yo creo que alguna vez lo he comentado yo, lo de las tortugas de Armeñime, que ya están domesticadas. O sea, ya van buscando la comida de la
Esta
gente.
Esta es ahora la normalidad que así mismo se anuncia hasta en internet. Sí. Y perdona el acoso mío, pero esta gente algo habrá que hacer, digo, y yo al menos, que les llegue a los que deberían inspeccionar este tipo de...
Pues yo debería ser el gobierno de Canarias, que es el que tiene la competencia en ese tipo de espacios.
Bien, otro oyente dice que ayer vio el primer coche Tesla en Tenerife, uno rojo saliendo del campo.
De un amigo nuestro, ¿no?
Sí.
¿Y qué es un coche Tesla?
El tope de la gama, ¿no? En la cúspide de la pirámide.
Es un coche eléctrico de una empresa americana, el antiguo dueño de PayPal, que le dieron muchos millones por ello y que se decidió a invertir en tres facetas de la vida que decía que necesitaban para el futuro. Uno es en la investigación espacial, tiene también una empresa que se llama SpaceX, que es la que ahora tiene contratos con la NASA para llevar material a la Estación Internacional Espacial, y han logrado hace poco además recuperar los cohetes. Han logrado que el cohete, aparte de salir y llegar a la Estación Espacial y entregar su contenido y lanzar un par de satélites, vuelva a Tierra y aterrice sobre cuatro patas que le han puesto al cohete para recuperarlo y poder reutilizarlo. Pues esa misma persona ha creado una fábrica de coches que se llaman Tesla, tiene ya tres modelos en venta, y uno de ellos es este, que es una berlina grande de 5 metros con unas prestaciones que no se encuentran en casi ningún otro coche.
Pero
estamos hablando de cerca
coche
de
eléctrico,
un coche totalmente eléctrico con cerca de 600 y pico caballos de potencia, con una aceleración de 0 a 100 de 2,8 segundos.
500 kilómetros de autonomía.
Y más o menos cerca de unos 500 kilómetros de autonomía y con autopilotaje, ve todo lo que hay alrededor.
Pero claro.
Es caro, caro, sí. Bueno, sí. El más barato puede ser...
Está sobre los, no, 80, sobre los 60 y pico mil euros.
Sí, ya bajó.
Sí. Sí.
Es que aquí hay un oyente...
No, el más barato, ¿verdad?
Es que aquí hay un oyente que dice, si saben si hay un distribuidor de vehículos Tesla en España, no. Dice, lo digo porque traerlo de fuera me supone unos impuestos estratosféricos.
Los impuestos no es tanto, el problema no es tanto los impuestos como todo lo que significa irte a buscarlo normalmente a Holanda, que es donde, sí, donde los están vendiendo.
¿Y en Barcelona había un concesionario? No, no había un punto de venta.
No, solamente hay una empresa de alquiler de coches que alquila Tesla. Vale. Pero todavía no, se supone que para finales de este año, principios del que viene, ya habrá un concesionario, bueno, y un punto de
hace unos meses reparación. Lanzaron un modelo nuevo que todavía no está fabricado y consiguieron un pelotazo increíble porque había que poner $1,000 de reserva y se les desbordó completamente las previsiones.
Hay más de 480,000 reservas hechas. Eso significa 480 millones de dólares que ha cobrado la gente de Tesla sin todavía... de hecho, todavía no están las especificaciones de cómo va a ser el coche final. O sea, solamente mostraron un prototipo, digamos, de lo que iban a hacer. Y con eso ya consiguieron que cerca de 500,000 de personas apostara por ello y diera su dinero por ello.
De hecho, tienen la segunda fábrica más grande del mundo después de los aviones Boeing.
Exacto.
Pues vamos a seguir a los oyentes dándole respuesta porque hay aquí algunas preguntas que yo no sé ni cómo responderlas. Una pregunta desde mi ignorancia. ¿Deben pasar estos vehículos también la ITV? ¿Y el mantenimiento de estos vehículos? ¿En qué talleres se hace?
Mira, la ITV sí la tienen que pasar como todos los vehículos, evidentemente. Lo único que no pasan, evidentemente, es la prueba de gases, porque no hay donde meterle...
No hay tubo escape.
El tubo escape. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, el mantenimiento de estos vehículos es bastante inferior a un vehículo normal. Estamos hablando de un vehículo que no tiene caja de cambios, no tiene embrague, no tiene correa de distribución, no tiene aceite, no tiene filtro, uh-huh, aparte del filtro de partículas del aire acondicionado. Entonces, básicamente, el mantenimiento es rellenarle el agua para limpia parabrisas.
¿Y las pastillas de freno?
Y las pastillas de freno se desgastan menos que en un coche normal porque el coche utiliza el motor para regenerar y cargar corriente cuando tú frenas, entonces no utiliza las pastillas. Ahí el otro día salió un taxista en Valladolid que le había hecho 220,000 kilómetros al coche y tenía las pastillas de freno a mitad de uso, las originales que tenía, ajá, de fábrica.
Otro oyente dice aquí, en el centro comercial Meridiano se puede recargar y es gratis.
Sí. Hay un punto de recarga también en el Meridiano.
Pero algunas veces tenemos problemas porque la gente no está acostumbrada y no respeta esos aparcamientos reservados para coches eléctricos y hay que llamar a la gente de seguridad y se monta un medio follón allí.
Sí. E incluso se te quejan cuando les recriminas, oye, que has aparcado aquí, que esto es un puesto para coches eléctricos. Y a mí qué más me da, esto no sé qué. No se dan cuenta de que hay gente que llega a ese punto de recarga y a lo mejor va apurada y necesita para cargar su coche y volver a casa esa plaza. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a que la gente, igual que se tiene que respetar la plaza de minusválidos, también respeten las plazas para vehículos eléctricos.
Bien. Otro oyente dice, que diga lo malo, ¿cuánto sale en esos coches? ¿Cuánta velocidad máxima alcanza?
Bueno, lo malo de la velocidad máxima, no sé de dónde se lo sacan. Yo creo que todavía la gente tiene el concepto de que un cochito eléctrico es un carrito de golf. Que yo sepa, uno de los que menos alcance, y porque está limitado electrónicamente, son 135 kilómetros por hora. La aceleración de estos coches es mucho mejor que la de cualquier coche de gasolina. Un cochito normalito, un utilitario, acelera de 0-50 casi como si fuera un deportivo. Entonces la aceleración es bestial, porque a diferencia de los motores de combustión, los motores eléctricos, todo el par motor, toda la fuerza de empuje, te la dan desde la revolución cero. Mientras que un coche normal tiene que acelerar.
En una rotonda, que es lo más que tenemos por aquí, pues salen como un Fórmula 1, es otro tipo de coche en ese sentido.
El precio, sí que es más caro, pero afortunadamente hay ayudas del Estado. El año pasado también hubieron ayudas del gobierno autónomo. Este año, desgraciadamente, han decidido cancelarlas y redirigir esas ayudas a otros temas. Pero hay ayudas que hacen que los coches estén a un precio similar al homónimo en gasolina.
Sí, el plan Movea, que es del gobierno del Estado,
exacto,
dan 6.000 euros, hasta 6.000 euros por...
Sí.
Para la adquisición de un vehículo nuevo eléctrico.
¿Qué más o menos está en cuánto? ¿En 30.000?
No, menos.
20 y pico mil, 30.000 euros, precio de venta al público de muchos modelos.
Hay algunos modelos que por debajo de 20.000.
Que con las ayudas se quedan por debajo de los 20.000 euros.
Mm. Y luego está el tema del ahorro en gasolina.
Sí, evidentemente, con un coche eléctrico, con un euro de electricidad en tu casa por la noche, con la tarifa que hay eléctrica de discriminación horaria, te hace 100 kilómetros. A ver qué coche de gasolina o diésel. Ni siquiera los híbridos llegan a esa...
Y en el caso de que tengas cualquier problema, vas al electricista, ¿no?
No, en principio vamos a ver cualquier problema. Si tienes un problema con las ruedas, vas a la rueda. Si tienes un problema con la amortiguación, vas a la amortiguación. Estamos hablando en principio de coches que son nuevos. Entonces, lo normal es llevarlo a la casa cuando tienes algún problema. Uh-huh. Es como todos, cuando empezó la inyección electrónica y empezaron en los coches las centralitas digitales, casi ningún taller te podía conectar a las centralitas digitales. sino que era la casa nada más. Al poco tiempo ya casi todos los talleres tienen el
ordenador. La experiencia que estamos contando aquí es la experiencia de los usuarios, no se representa ninguna marca ni ningún concesionario.
Bueno, vamos a seguir con las preguntas de los oyentes. Otro oyente, punto de carga en el campo de la Orotava, ¿ese es de pago?
No, ese es gratuito también.
Ajá. Otro oyente aquí que dice, además, las instalaciones de Tesla eran de Toyota y son impresionantes, y en general también de motos, es impresionante esas instalaciones. Otro, en Adeje he visto unas motos eléctricas de tres ruedas de alquiler, qué peligro.
Pero los scooters, ¿no? Son los scooters.
Sí, los scooters esos que están ahora con todos los iris, se le ven caminando por las aceras con esos carritos como si fueran... Sí. Si tuvieran problemas para andar. Es curioso, ¿no? Porque yo estuve justamente la semana pasada, con motivo del Starmus, estuve por allí y me extrañó tanta gente paseando en esos carritos, ¿no? Digo, no sé, o está la gente volviéndose muy vaga para pasear a pie o no sé qué atractivo
¿Hay
tiene.
¿Hay coches eléctricos de segunda mano? Pregunto un oyente.
También hay coches eléctricos de segunda mano. Uh-huh. Hay un par de empresas por aquí que se están dedicando a traer coches de península. La mayoría de los coches eléctricos cuando se empezaron en el mercado estaban con leasing y ya están terminando los periodos de 3 años que tenían y se consiguen buenos chollos con coches con muy pocos kilometrajes, por debajo de 20.000 kilómetros y a buenos precios.
¿Qué cuánto dura la carga de la batería?
Dependiendo del coche y la manera de conducir, entre 150 y 200 kilómetros es la media.
Uh-huh. Otro oyente, ¿y el renting de la batería?
El renting de la batería solo es con una marca, solo con Renault. Solo el Renault Zoe o la Renault Kangoo son los únicos que tienen un renting de la batería, porque digamos que le quitan al precio del coche el coste de la batería. De hecho, son los más baratos que salen. Sí. Esos coches con las ayudas estaban por debajo de los 15.000 euros. Lo que pasa es que tienes que pagar un alquiler mensual en base al kilometraje que haces. Haces un contrato, por ejemplo, por 3 años y dices, yo voy a hacer al año 15.000 kilómetros anuales. Y hago un contrato por 3 años y pago al mes pues unos 80 euros por hacer 15.000 kilómetros anuales.
Bueno, que tenemos que ir terminando, que mira la hora que es. Un señor ahí dijo que hay extranjeros que vienen de ciudades civilizadas. ¿Y qué pasa? Sí, que aquí estamos en taparrabos. Dice, bueno, casi me tremenda encharcada. Sí. Otro oyente dice, ¿para los coches eléctricos tienen que tener algún tipo de permiso? ¿Tienen que tener garaje?
Lo ideal, evidentemente, es tener garaje. Hoy en día, cargarlo, ¿no? Que hay escasez de puntos de recarga, y sobre todo hay escasez, no hay ningún punto de recarga rápida, se hace imprescindible tener garaje. En los casos de garajes comunitarios, la ley te permite montar un punto de recarga, solo tienes que notificárselo al presidente de la comunidad y decirle, oye, voy a poner un punto de recarga, pero no pueden impedírtelo de ninguna manera.
Uh-huh. Bueno, y estos son los mensajes que han llegado hasta ahora.
Bueno, está bien, hay interés, ¿no?
La gente tiene interés, sí, sí.
Bueno, yo creo que ya es presente, pero va a ser el futuro inmediato.
Sí. Y en las grandes ciudades, para transporte público, supongo que el colectivo de mucha gente será tranvía, porque no creo que una guagua sea rentable eléctrica.
Sí, son hombre, totalmente rentables. De hecho, el tema de la famosa ampliación de la línea del tranvía, la segunda línea del tranvía, que llegaría hasta mi barrio, yo vivo en La Gallega, para mí es un desatino totalmente, porque un tranvía te exige un recorrido fijo, unas paradas fijas y una inversión que hemos visto que es impresionante. Estamos hablando de miles de euros por cada metro de vía, ¿no? Entonces, lo mismo se puede conseguir poniendo guaguas eléctricas, pequeñas guaguas eléctricas, lanzaderas que estén cada 15 minutos de todos los barrios colindantes y que lleguen hasta donde ahora mismo termina el tranvía. Esa es una medida mucho más racional porque las guaguas las puedes cambiar, las puedes redirigir por cualquier sitio, no quitas las 600 plazas de aparcamiento que están diciendo que se pueden quitar en caso de que fuera el tranvía por la avenida de los Majuelos y evidentemente consigues lo mismo, consigues un transporte limpio, consigues además dar un trabajo a más gente, que serían los choferes de esas guaguas, y consigues alcanzar mucha mayor población porque puedes alcanzar a todos los barrios alrededor y llevarlos justo hasta el tranvía.
Que acabamos. Un oyente que qué vida tiene la batería y el precio de la batería, que vamos a tener que saber de todo.
Yo tengo una desde hace 3 años y me funciona perfectamente.
Están estimados más o menos en unos 10 años de vida, también dependiendo del kilometraje, puede ser que llegue a los 400, 500 mil kilómetros.
Y como la gente está muy desconfiada con los coches eléctricos, te los suelen garantizar o bien por 100 mil kilómetros o por 5 años.
Y un oyente que dice que quiere comprarse uno, pero que no entiende esto que le estamos hablando de lo de la batería y pagar a Renault.
Eso solamente en el caso de Renault. Es el único que ha llegado a una fórmula que dice, oye, yo en vez de venderte el coche completo, la batería se alquila, no es tuya, pagas una mensualidad, tienes asegurada que la batería te va a funcionar siempre, pero te descuento los 7.000 euros que sale, sí, la batería.
Pero eso en España no está funcionando, ya, porque los españoles no les gusta lo de pagar un alquiler durante un montón de años. Casi todo el mundo se lo compra en propiedad.
¿Y qué vale? Que pregunto el oyente. ¿Cuánto vale la batería?
Un cambio de la batería del Nissan Leaf, por ejemplo, creo que está en torno a los 5.000 y pico euros. Cambiar la batería.
¿Qué es, a los 100.000 kilómetros?
No. Eso es la garantía. Ajá, la garantía. El coche, hay.
¿Qué es a los 5 años?
Este taxista, perdona, que te dije. Tiene 220.000 kilómetros hechos y todavía no cambia la batería porque la tiene, ha bajado un 10% nada más la capacidad de la batería, entonces la tiene en perfecto estado.
Bueno,
no hay una...
que son las 11 y nos tenemos que ir, hay más preguntas, así que don Vicente, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Hasta la semana que viene, don Pedro.
Un placer.
Héctor, ha sido un placer volverlo a tener aquí, venga de vez en cuando, y he visto que levanta expectativa esto y mucha gente preguntando.
Cuando quieran.
Gracias.